Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este miércoles 14 de octubre. Como siempre, lo primero, gracias por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta, a mí y a todo el equipo, es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre precisamente del equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Rafa Benítez no quiere líos entre sus estrellas. Tras la rajada de la gente de Bale sobre Cristiano, el entrenador blanco ha cuestionado a Bale sobre si tiene algún problema con el portugués. Bale le ha dicho que no, y hoy mismo parece que el galés va a hablar con Cristiano en el entrenamiento de regreso para pedirle disculpas si hay algo que le haya ofendido. Supongo que Cristiano aceptará las disculpas, y aquí paz y después gloria, después de que el agente de Bale dijera que su jugador no quiere ser el que más prendas de ropa interior venda en el mundo. Y es que los líos de esta semana, que no hay fútbol de clubes de competición, parecen estar al orden del día. Pero hay uno que en Valencia han querido dejar zanjado. Ese entre Negredo y Nuno que se arrastraba desde el principio de la pretemporada. Con el técnico pasando del Internacional en pretemporada, poniéndole en el mercado, pues ese lo ha zanjado ya sí Álvaro Negredo ante los compañeros de Goal.com.
Personalmente no tengo nada en contra de él y creo que él tampoco mío. Entonces, pues desde aquí zanjar la polémica que hay y bueno, pues pensar en disfrutar y en jugar, que es lo que tengo que hacer.
Bueno, es que los pollos estos pasen a mejor vida. Otros no pasan página, ni pasan palabra. Por ejemplo, la relación entre los que mandan en nuestro fútbol es como si ponen en la misma mesa a tomar un café a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias. Un desencuentro. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, le ha mandado este recadito al presidente de la Federación, Ángel Villar. Pues no sé, por un quítame allá esas corrupciones.
No, bueno, del presidente de la Federación Española de Fútbol ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Él es miembro del comité ejecutivo de la FIFA, de los veintitantos, creo que ya 14 o 15, unos están en la cárcel y otros están inhabilitados. O era muy listo, muy listo, muy listo, o era muy tonto que no se enteraba de nada. No puedo decir más.
Ni más, ni más menos. Yo ni quito ni doy razón. Pero desde luego lo de Villar tiene mérito. Flota en todos los fangos. Por lo menos, de momento. Fango que en la FIFA no tiene fin. Hoy ha caído el sudafricano Lindile Kika, suspendido durante 6 años por irregularidades en amistosos disputados en 2010. 6 años por irregularidades en amistosos. Habrá que ver cuáles son las irregularidades. En fin, hablando de selecciones y de fango, la selección que ayer se hundió en él fue la de Holanda, que han pasado de ser la naranja mecánica a ser la naranja sin zumo. Ayer se quedaron fuera de la Eurocopa de la peor forma posible, con gol en propia puerta de Van Persie y palmando en casa contra Chequia.
Boleslav en die tilt hem heel aardig voor de goal. En dan bijna... Het is een kopbal in eigen doel van Van Persie. Het is een kopbal in eigen doel van Robin van Persie.
Ese es el gol en propia puerta de Van Persie. La verdad es que los narradores holandeses no le ponen la pasión que Romero, Flack y Íñigo Hugo. Para qué engañaros, pero en Ámsterdam hoy, si ven al seleccionador holandés, que no espere el hombre que le inviten por allí a un café. Luego os cuento el drama que viven hoy allí. Aunque para drama el que vivió Jonás Gutiérrez, el jugador ahora del Depor, cuando le diagnosticaron un cáncer jugando con el Newcastle. Pues bien, el drama superó lo personal porque en lo deportivo, hoy la prensa inglesa afirma que Gutiérrez va a presentar una demanda contra el equipo británico por casi 3 millones de euros por discriminación por ese motivo. En fin, que el día viene raro en el fútbol y también fuera de él, vais a ver. Primero, porque Rafa Nadal lo está pasando mal en primera ronda de Shanghái contra Karlovic. Y segundo, porque vamos a cerrar la presentación con algo que mezcla el sobresalto del día y la historia truculenta de la jornada. Esta madrugada ha sido hospitalizado el exjugador de la NBA de los Lakers, entre otros equipos, Lamar Odom. Ha sido llevado inconsciente a un hospital de Las Vegas tras haber sido encontrado tirado en un burdel. Incluso ha habido compañeros que lo han dado por muerto esta pasada madrugada. La verdad que mal suena esto y qué preocupante. Hola, Antoni Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué sabes de esta rarísima historia?
Pues parece ser que llegó a ese prostíbulo Lamar Odom el sábado. Por lo que dice el dueño de este prostíbulo, que es un afamado presentador de un programa de la televisión en Estados Unidos, pues dice que muchos famosos van allí para desconectar durante días. Él llegó allí el sábado, cuentan amigos suyos que últimamente no estaba tan mal, pero el caso es que lo encuentran semi-inconsciente. Dicen que ha tomado una especie de Viagra en hierbas y que se había tomado media botella de coñac. El caso es que lo tienen que evacuar rápidamente. Por su estatura no cabe en el helicóptero. Estaban a aproximadamente a 80 o 90 kilómetros de Las Vegas. Lo tuvieron que llevar en ambulancia y ahora mismo está en coma con un fallo multiorgánico, con problemas en los pulmones, los riñones, en estado crítico.
No es la primera de Lamar Odom, ¿eh? Estamos hablando de un jugador muy muy polémico en los últimos años.
Sí, bueno, un juguete roto desde niño, podríamos decir, hijo de un heroinómano, su madre murió cuando él tenía 12 años, ha tenido problemas con las drogas en su carrera deportiva. Pero podríamos decir que un buen chico con una voluntad muy frágil, porque por las muestras de cariño de todo el mundo que ha sido compañero suyo, incluido Pau Gasol, sabemos que era una buena persona, pero con, ya digo, con una capacidad de decidir su vida y de llevar el timón de su vida, pues muy baja y muy frágil.
Pues esperamos tener las mejores noticias desde Estados Unidos en las próximas horas. Un abrazo, Daimiel.
Un abrazo.
Eso sí, Lamar Odom, desde luego, ya nos ha acostumbrado más a hacer noticia por sus sucesos más que por sus canastas. Con Odom cerramos la presentación y abrimos programa. Son las 3 y 11, vamos al lío ya.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Bueno, pues comenzamos con las noticias que rodean al Real Madrid, que sigue soportando cierto run-run tras las declaraciones de la gente de Bale dejando a Cristiano de vuelta y media. Nos cuentan que Benítez ha hablado con Bale, Bale va a hablar con Cristiano y yo voy a hablar con Javier Herráez y Mario Torrejón. Que
aquí estamos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Javi, la conversación tuvo lugar, la de Benítez, y la otra va a tener lugar esta tarde.
Sí, pero hace bien Benítez en zanjar el asunto, porque cuando sale un incendio hay que apagarlo, ¿no? Y en esto Rafa Benítez lo hizo él porque se equivocó con Sergio Ramos, y en este caso él no es el culpable, pero son dos buques insignias, así que yo creo que acierta. Le llamó instantáneamente cuando se enteró de esas declaraciones a Gareth Bale. Bueno, él tiró de que sí que es su representante, pero que
que no le controla, ¿no?
Que, claro, que es él y él es otra persona, pero al final, el año pasado fue, recordaréis, lo de Ancelotti cuando dijo que no le daban el balón los compañeros. Ancelotti dijo en rueda de prensa de Champions, no recuerdo mal, un partido importante ante el Atlético de Madrid o la Juventus, no recuerdo qué partido fue, en una previa, dijo que lo mejor que puede hacer este hombre Barnett es callarse, y yo coincido con él. Cada vez que habla sube el pan y le crea un lío a Gareth Bale.
Qué ganas de buscar el lío, pero supongo que Cristiano Ronaldo aceptará las disculpas de Gareth Bale, Mario, y se acabó, ¿no?
Yo creo que sí, siempre lo ha hecho, siempre que ha habido un conflicto en el vestuario en el que estuviera en medio Cristiano Ronaldo siempre lo ha aceptado, y en este caso viniendo además de alguien que no es directamente el afectado, o sea, no es Bale. Y además ha dicho Gareth Bale que no habla por él, no habla en su boca, pues ya está, ¿no? Asunto zanjado, y yo creo que esta tarde no va a haber ningún problema. Además, se llevan bien, dentro de que cada uno está en su mundo, ojo,
ya.
No que se vayan a cenar ni a tomar café, pero cada uno vive en su mundo, es una multinacional diferente.
Son empresas, ¿no?
Claro, una es multinacional Cristiano, otra multinacional es Bale, cada uno va a su rollo. Además, Bale, aunque este año me dicen que está bastante más integrado, está haciendo por estar más con todo, tanto dentro como fuera del campo, aún así, pues eso, es una persona que va, está muy centrada en lo suyo, que juega al fútbol y se acabó, y no le interesa nada más. Y sobre todo no le interesan conflictos con nadie, y menos con Cristiano Ronaldo, aunque no es la única, el único incendio que puede haber a partir de ahora. Ayer en Radio Marca, aprovechando la bota de oro, estuvo hablando el representante de GC, Ginés Carvajal, y también le exigió entre comillas, pero dijo que debería jugar un poquito más con Rafa Benítez GC, porque la gente está activa, dice, cuando está jugando, y si no juegas no puedes demostrar lo que eres. Así que bueno, un pequeño recadito de Ginés a yo no los he conocido hace muchos años, los dos llevan mucho esto del fútbol, Rafa Benítez y Ginés, y Ginés le lanza un dardito ahí porque dice que si no juega GC, que lo mejor es que el Madrid tome una decisión y le deje marcharse. Yo lo veo difícil, pero no está jugando, eso es verdad.
Algo tendrá Ginés Carvajal, claro. Algo tendrá. Claro. Por ejemplo, Alberto Cerruti, Italia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Puede estar el Nápoles detrás de GC?
Sí, está el Nápoles, pero la novedad es que está el Inter también. El Inter se ha interesado mucho en GC, porque cuando Ausilio, que es el director deportivo del Inter, ha intentado fichar a Morata, ya había hablado de este jugador y le gusta mucho a Mancini, así que el Inter podría entrar en competencia con el Nápoles por Kessié. Es una novedad de estas horas. El Inter podría ficharlo, claro, se trata del mes de enero, pero el Inter quiere un suplente de Icardi porque Palacio ya es mayor, y Kessié sería el nuevo delantero por el Inter.
Eso significa que en Italia Kessié tiene mucho cartel, ¿eh?
Sí, efectivamente, sí, lo hemos visto muchas veces el año pasado cuando Ancelotti lo puso, y siempre Ancelotti ha hablado muy bien de él, así que las palabras de Ancelotti son una garantía.
Uh-huh. Pues nada, nos quedamos con eso. Queríamos contar las novedades, sabíamos lo del Nápoles y ahora Alberto Cerruti nos apunta a lo del Inter de Milán. Lo que significa que cuando Ginés Carvajal habla es que no da puntada sin hilo. Sí. Algo tiene por detrás.
Hay que decir dos cosas, que Ancelotti sí que es verdad que puso a Gessé, pero cuando tuvo alguna duda entre Bale y Gessé, que Bale venía de una lesión y Gessé estaba que se salía antes de esa grave lesión, al que puso fue a Bale. Uh-huh. O sea, que le quería mucho, pero al banquillo. Y en cuanto a lo del pasado verano, hay que decir que Gessé tenía ofertas para jugar en el Valencia y en el Sevilla. Y por ahí vienen los tiros. Uh-huh. Digo de este verano.
Ya.
Y hay que decir que el Madrid no tiene por costumbre eso de vender muchas cosas ni de comprar muchas cosas en invierno. Sí que lo ha hecho, pero no tiene esa costumbre. Pero con una plantilla de 23 futbolistas, que es tirando a corta, me extrañaría a mí que se desprendiera Rafa Benítez de un delantero. Me extrañaría. Pero esto del fútbol da mucha vuelta.
Bueno, si hay alguna novedad, estamos en Italia, pero de manera inmediata, como siempre. Cerruti, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
El crack de nuestro compañero de la Gaceta de los Sport, que siempre nos cuenta novedades con respecto al fútbol italiano conectado con el fútbol español. Y conectado con el Real Madrid están los compromisos de selecciones, las lesiones, y me contaba Javier Herrera que no hay mucho optimismo de cara a la recuperación del lesionado, ¿no?
No hay pesimismo, ¿no? Te contaba ayer Mario lo de Danilo, que es el único que se recupera, pero es que el resto, con James hay un pesimismo absoluto, Ramos no se va a volver a infiltrar, le hemos contado aquí hace una semana, después del partido frente al Atlético de Madrid. Pepe no ha trabajado con el grupo, Benzema para 15 días, Carvajal son 7, y lo de Modric, pues entre algodones. La verdad es que el programa no es muy halagüeño, y hay que tener en cuenta que la próxima semana, a estas horas, el Madrid está velando armas en París para jugarse un partido, voy a decir trascendente, un partido importante. Sí. Importante
trascendente
Madrid,
no, pero...
El Madrid va a pasar a la siguiente ronda, gane o pierda la semana
que viene
en París.
Sí, pero este es el partido,
Sí, pero va a pasar. O sea, que te puedes permitir un pequeño desliz, porque luego hay la vuelta en el Bernabéu y es una fase de grupos. Preocupa más, fíjate lo que te voy a decir, el partido de Vigo, porque 4 días después, el día 24, sábado, el Madrid juega en Vigo, Celta-Real Madrid, y vamos a ver si ahí llega alguno más.
Ya.
Yo creo que muchos van a, no que van a forzar, pero van a intentar probarse para estar en París. Yo también lo veo difícil, igual que lo de Javi, son muchos lesionados, muy complicados, y se va a añadir uno que anda algo tocado, que es el ruso Cheryshev, que ayer no entrenó con el resto de sus compañeros, anda algo tocado muscularmente, le van a hacer pruebas. Y a ver si puede, a ver si es solamente una contractura y puede estar, pero en un momento en el que hay mucha baja, que puede tener tu oportunidad, también mala suerte para Cheryshev, que se lesiona un poquito muscularmente.
Pues todo eso del Real Madrid. Cogemos puente aéreo, vamos con el Barça, el equipo azulgrana ya al completo de internacionales no lesionados, prepara lo del partido ante el Rayo, pero lesionados también hay unos cuantos, o más o menos. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Por ejemplo, ¿cómo están Vermaelen y Adriano?
Pues Vermaelen bien, Vermaelen ya está para entrenar, y Adriano, como hay una poca transparencia, el club no dice nada. Lo que pasa es que en las fotos del entrenamiento aparece, con lo cual suponemos que está bien.
O sea que hay que mirar las fotos, ¿no?
Hay que mirar las fotos, comprobar que no falta nadie, porque de algunos jugadores no hay comunicados médicos, en este caso Adriano, eran unas molestias, lo último que sabemos de él, y aparentemente, según las imágenes que nos facilita el club de entrenamiento, Adriano está bien. De Vermaelen sí que sabemos que está prácticamente recuperado y que en principio ya entrena con normalidad, así que podría jugar frente al Rayo. Sí, así quiere Luis Enrique. El resto siguen los de larga duración, como Rafinha o Messi, obviamente todavía no.
¿Y Luis Suárez?
Iniesta va mejorando, no está todavía a punto. Y Luis Suárez, que arrastra unas pequeñas molestias, está haciendo trabajo de gimnasio, pero es más sobrecarga porque ha jugado casi todos los partidos.
¿De ese hay parte médico o no?
No hay parte médico, pero por lo que sabemos, el sábado va a jugar frente al Rayo sin ningún tipo de problemas. Luis Suárez, que por cierto ha hablado para la Liga, para la organización del campeonato. Habla de la lesión de Messi y del peso que supone ocupar el lugar del argentino. Dice que la liga es más igualada que nunca y que tener 5 equipos de la liga en Champions también les afecta de cara al campeonato, y eso va a provocar que la liga esté más ajustada. Y también ha hablado de la diferencia del Barça del año pasado a este, aunque la plantilla sea la misma.
Nosotros tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos, no cambiar, y bueno, sabiendo de que obviamente cometemos errores, que por algo se pierdan los partidos. Somos la misma plantilla el año anterior, casi los mismos jugadores, y tenemos que seguir creyendo que con esta forma de jugar, con esta mentalidad, fuimos los que conseguimos 3 títulos el año anterior, y que este año tenemos que seguir con esa misma ambición y no parar por haber obtenido muchos títulos el año anterior, el de olvidarnos que por algo fuimos los últimos campeones.
Uh-huh. Oye, Edu, yo que he venido este año muy preguntón, ¿qué criterio se sigue para hacer partes médicos y no en el Barça?
Pues es una gran pregunta.
Vale.
Y también, ¿qué criterio sigue para decir si en el parte médico se pone el tiempo de baja o no? Porque en algunos casos se ha puesto, en otros no. Es una pregunta difícil de responder.
Vale.
Ha habido lesiones como la de Sergio Roberto que no ha habido parte médico, otras que sí, bueno, según va la semana.
Qué bonita planificación médica, sí. Un abrazo, Edu.
Bueno, médica no, que es cosa de comunicación.
Ah,
en
vale.
Este caso, directamente de Luis Enrique, vaya, que los médicos al final pobres no tienen ninguna culpa, hacen lo que les dicen.
No, claro, por supuesto. Si los médicos, cuanto más...
La gente luego se va a quedar con el médico, no, médico no tiene ninguna culpa. Vale, el médico hace su trabajo y que sea público o no, no depende de él.
O sea, son las cosas de Luis Enrique, una más.
Efectivamente.
Correcto. Un abrazo, Edu, hasta luego.
Hasta luego.
Última futbolística, hoy la Liga de Fútbol Profesional ha firmado un acuerdo publicitario con una marca de automóviles y el presidente Tebas ha hablado de billar, de un ofrecimiento a Raúl cuando deje el fútbol y alguna cosilla más, Carlos Peralta.
Pues sí, ha presentado un acuerdo con Mazda, pero ha afirmado que no va a ser el nuevo patrocinador. La liga se dejará llamar Liga VA, pero no se llamará Liga Mazda la próxima temporada, al menos por ahora.
Uh-huh.
Además, ha hablado de la posibilidad de que Raúl, cuando se retire, que podría retirarse ahora que acaba la MLS, le abre la puerta a que esté con la liga y tenga una colaboración. Y además comentó el otro día en un foro en Inglaterra la posibilidad de que juguemos partidos en el extranjero, como ha pasado con Italia, que han jugado una Supercopa en Shanghái. Dice que a corto plazo, es decir, 5 o 6 años,
bueno,
no se lo plantean.
Entonces muy largo me lo fiáis. ¿Y lo de Raúl?
Raúl ha afirmado que no...
No, Raúl no, ¿no? Más bien Tebas ha hablado de Raúl, ¿no?
Tebas ha hablado de Raúl y le abre las puertas de la liga.
Eso. Raúl es un hombre importante en la historia del fútbol español, ¿no? Y nosotros con Raúl siempre hemos intentado hacer cosas, ¿no? Ahora mismo veremos cuál es su futuro profesional, es el que tiene que decidir. Si Raúl quiere estar un día ayudando a la liga, pues la liga estará abierta a hablar con Raúl, nada más.
Esperemos que Raúl y la liga estén más coordinados que tú y yo, porque si no lo van a llevar crudo. Un abrazo, Peralta.
Un abrazo.
Ya que estamos con Tebas hablando de billar, vamos a hablar de selecciones, o mejor, de la selección que es noticia, que es la holandesa. Vaya drama tiene en Holanda. Dejamos los clubes, vamos a las selecciones. Ayer terminó la fase de clasificación para la Eurocopa y como alguno imaginaba, la selección holandesa pegó el cante. Se queda sin estar en la Euro de Francia del próximo verano. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Cuánto de grande es la tragedia en Holanda?
Pues muy muy grande. Repasando la prensa holandesa esta mañana, bueno, los titulares... Lo he tenido que traducir, Paco.
ya imagino, ¿no?
Ese holandés, Google Translate va muy bien para estas cosas. Pues bueno, hablan de drama, de tragedia, titulares muy gordos, porque evidentemente desde 1984 no queda fuera de una Eurocopa la selección holandesa. Hace más de 30 años. Siempre ha tenido buenos jugadores. Yo creo que incluso esta generación no era tan mala como para el desastre que ha pasado. Ya no solo es el qué, sino cómo, porque ayer, Paco, perdieron, necesitaban ganar y que pinchara Turquía, y además es que perdieron y llegaron a estar 0-3, rozando casi el esperpento con un gol de Van Persie en propia puerta, la gente pitando, incluso mucha gente yéndose, y eso no es habitual en Holanda, así que bueno, el momento es muy muy delicado allí.
El seleccionador estará cuestionado, ¿no? Lo que viene después, ¿no?
Sí, el problema con Danny Blind es que en teoría él tenía que entrar justo después de la Eurocopa, tenía contrato Hiddink hasta la Eurocopa. Es verdad que Danny Blind también tiene responsabilidad porque era el segundo entrenador, pero bueno, Hiddink a mitad de clasificación le dejó el marrón a Danny Blind, y yo creo que hay que tener un poco en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses en Holanda. No hemos visto la calidad de Danny Blind entrenando, yo creo, porque el clima estaba ya muy enrarecido, todo el mundo estaba muy pendiente de lo que hacía la selección holandesa, demasiada presión seguramente en jugadores demasiado jóvenes, porque Robben, por ejemplo, ha faltado a partidos muy muy importantes. Veremos qué es lo que pasa, ahora la presión es mucha. Yo no creo que Blind siga, pero tampoco me parece que toda la culpa sea suya.
Bueno, ya está todo, es decir, tenemos los equipos clasificados, la repesca, el sorteo de la repesca, ¿cuándo es, Bruno?
Sí, es este próximo domingo se va a hacer el sorteo, y en el parón de FIFA, de fecha FIFA, ¿no?, cuando España tiene los amistosos contra Inglaterra y Bélgica, es cuando se van a disputar los partidos de ida y vuelta de la repesca. Hay cuatro cabezas de serie y los otros cuatro se van a enfrentar en el partido de vuelta fuera de casa.
Y hablando de cabezas de serie, ¿España es seguro cabeza de serie para la Euro?
Sí, sí. Vale. Para empezar, Paco, aunque hubiera quedado segunda en su grupo, es cabeza de serie seguro porque es la última ganadora del torneo. Simplemente con eso, aunque hubiera clasificado España como tercer mejor o tercero mejor en esta fase de clasificación, hubiera sido cabeza de serie.
Vale, te dejo seguir poniendo la pierna en alto. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Más allá de las elecciones absolutas, estábamos pendientes de la Sub-21. Jugábamos contra Suecia en Tenerife, empatamos. Hola, Aritz Gabilondo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te dije que te iba a llamar, aquí te llamo para que me cuentes qué pasó ayer.
Pues pasó que España hizo un muy buen primer tiempo en la línea de los últimos partidos. Se puso por delante incluso en el marcador con un gol de Oliver después de una gran jugada de Deulofeu. Pero en el minuto 49 de partido todo cambió con la expulsión de Saúl. Segunda amarilla, llega tarde en un balón en el centro del campo y el árbitro no le perdona. Y eso hace que, claro, con 10 jugadores España se tenga que echar un poco atrás. Suecia, que es un buen equipo, como dijimos ayer, se lanza por el empate. Lo logre incluso demasiado pronto, con tiempo para pensar en la remontada. Y al final aguantó España, sacó un punto que puede ser valioso tal y como estaba el partido. y que deja ese sabor de boca un tanto extraño, porque España tenía el partido controlado hasta la expulsión de Saúl.
¿Es cosa mía o la sub-21 nos enseña muchas tarjetas amarillas? A lo mejor es cosa mía, ¿eh?
Pues puede ser, no, yo creo que Saúl en concreto es un jugador que, como es el único medio centro defensivo, el que tiene que equilibrar un poco todo el caudal de juego que hay por delante, pues sí que arriesga un poco. Yo creo que al final él también arriesgó cuando no debía, porque tenía una amarilla y eso lo tiene que controlar, pero bueno, son chavales, tienen 20, 21 años y son, como digo, errores que irán corrigiendo.
Un empate con 10, bueno, contra los actuales campeones de Europa de la categoría, en fin, vamos a tomarlo por bueno. Un abrazo, Aritz.
Igualmente, adiós.
Hasta aquí las noticias de fútbol de selección, pero tenemos más fútbol en este Ser Deportivos. De hecho, hay hoy dos citas deportivas con partidos de fútbol. La primera es la Copa del Rey, última eliminatoria, voy a decir yo, desgraciadamente a partido único, porque a mí me gustan a partido único. Última eliminatoria sin equipos de primera división. Hay algún partido bien chulo entre equipos de segunda, Oscar Ejido.
Y además ronda que tiene premio para el que pase, porque los que ganen van a jugar ya con un primera en la siguiente eliminatoria.
Y si pasa alguno de segunda vez, contra un primera de competición
contra
europea.
Contra un primera, ¿no?, de competición europea. Sí. Y los de segunda que pasen serán contra uno que no está en Europa, o quizá, depende
de cuánto le segunda pase.
Cuántos pasen, le puede tocar algún europeo. Hoy se juegan 9 partidos, 6 equipos de segunda, 12 de segunda B. Los 3 partidos gordos de segunda se juegan a las 8:30. Son el Oviedo Mirandés, Leganés a la vez y Almería Nastic. Los 6 van a hacer rotaciones, ninguno va a jugar con el 11 habitual. Por ejemplo, en el Oviedo vamos a ver a Coné y a Edubedia. En el Leganés a Gabriel Pires. Pozo va a ser titular en el Almería. Y en el banquillo de Almería, por cierto, vuelve a sentarse Miguel Rivera, el técnico del filial, porque siguen sin entrenador.
Ah, siguen sin entrenador.
Me acaba de decir Rafa Góngora que no va a haber entrenador hasta la próxima semana. Han estado muy rapiditos en echar a Sergi, pero muy lentos en buscarle un sustituto. El resto de partidos también a las 8:30. Destaca el Cádiz Laredo, Reus Lleida y Baracaldo Huracán. A las 9:45 tenemos el Logroñés UCAM Murcia. A las 9 se juega el Villanovense Ferrol y el Linense Ebro. Y para mañana 2 encuentros a las 8:30, Zaragoza Llagostera y Ponferradina Lugo, 4 de segunda.
El Leganés me ha dicho que juega contra el Alavés, ¿no?
Contra el Alavés a las 8:30 en Butarque.
Después de la campaña esta de sellar el saludo, ¿no?
De que estuviera Mantovani hace una semana saludando a la figura de cera del rey Felipe VI.
Qué buenos son.
La verdad es que son muy buenos.
El abonado va gratis y puede llevar acompañante por 5 euros. El resto 10 pavos, es baratito.
Ah, mira, pues son buenos hasta en eso. Gracias, Oscar.
Salud.
Competición en Copa. Tenemos partidos Champions hoy también. Sí, tenemos cita con la Champions femenina, tanto para hoy como para la jornada de mañana. Hoy es turno del Barça, mañana del Atleti. No los he bailado, ¿no, Dani Álvarez?
No, lo has dicho muy bien, Paco. Hoy juega el Barcelona, es el partido de vuelta de estos 16avos de final de la Champions femenina. En la ida ya logró un empate a uno en Kazajistán ante el Kaizigard. No sé si se pronuncia bien así en
yo creo que sí, yo creo que sí, lo has dicho bastante bien.
La vuelta hoy a las 7 de la tarde en el mini estadio, con entrada gratuita para todo el público, y por ello el entrenador del Barcelona, Xavi Llorens, ha dicho que le gustaría que hubiera cerca de 1.500 aficionados para apoyar así.
Hombre, yo espero que haya más de 1.500, ¿no?
Dice que le gustaría por lo menos eso, que va por el resto de Europa y ve casi 8.000 aficionados, así que vale. Por lo menos con 1.500 dice que se conformaría. Para mañana también, turno para el Atlético de Madrid Féminas, que se enfrenta al Zorki ruso. Este mediodía ya han puesto rumbo hacia Moscú. Se espera que su llegada sea hoy en torno a las 5 de la tarde. Y nada más llegar a Rusia van a estar ya en el campo de entrenamiento, donde mañana van a jugar el partido a las 6 de la tarde. En la ida ya perdieron por 2-0, así que va a tocar remontada.
Repito lo del Barça, que juega en el mini estadio a puertas abiertas. Así que es un buen momento para acercarse a ver buen fútbol femenino, porque desde luego no tenéis excusa si os gusta y vivís en Barcelona. Y me queda una muy curiosa aún. El titular sería: el Cádiz multa a sus jugadores a balón parado. Nos cuenta usted bien, Ignacio de la Varga, Cádiz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jorge? Claudio, el entrenador, está ya harto. Ha encajado en esta temporada, en 8 partidos, solo 6 goles, pero es que al menos 5 de ellos ha sido en balón parado. Bueno, en centro lateral o en un balón parado, ya sea en falta o en jugada. Digo que Claudio está harto, lo ha intentado todo. Y lo último, el que falle, paga.
Pues tendrá que ser contundente, porque si no le voy a tocar el bolsillo. Si no, le voy a tocar el bolsillo, y ya lo saben. Y de hecho a uno ya le toca el bolsillo. Me duele, pero tiene que ser así, porque si no espabilamos de una manera, pues habrá que espabilar de otra. Hay que defender nuestra portería, vamos, como si fuese la última jugada, como si no fuese todo con eso.
O sea, el que pierda la marca en un córner va a perder algo más que la marca, ¿no?
Bueno, el que pierda la marca por falta de intensidad o de atención. Si un contrario te gana porque es mejor o porque está más listo, vale. Pero el que esté despistado, que los últimos goles son para verlos, ese, el que esté despistado, que pague. Y ya hay alguno que ha pagado, ¿eh?
Vale, pues nada. Con la seguridad de que en Cádiz van a tener mucho cuidado con las jugadas a balón parado, hacemos la pausa clásica de las 3:30. Es cuando yo digo eso de que son las 3:30, 1 hora menos en Canarias. Seguimos con los deportes a la voz de ella. Ni me voy de ahí, que suenan ya las señales horarias.